Muy buenos días. Muchas gracias por volver. Muy, muy gentiles. Esto estimula mucho para continuar con el curso. ¿Cómo se sintieron con el doctor Rubén Darío y con el doctor Mauricio? ¿Hicieron un trabajo? ¿Cubrieron el tema? ¿Sí? ¿Claros en su explicación? ¿O así off-handed? Pues, explicaban cada cosa y todo. Bueno, perfecto. Hoy vamos a tener la última clase de generalidades del cáncer. Y va a ser una clase que no es práctica, no es una clase que les va a ayudar a solucionar pues problemas clínicos inmediatos ni cosas de esas, pero pues fundamentalmente la oncología es una ciencia, es una disciplina que se basa en la ciencia. Entonces pues bueno que miremos un poquito de la ciencia detrás de la oncología. Y como el cáncer es una enfermedad genética adquirida, ¿cierto? Es una enfermedad del DNA, y el órgano que está enfermo es la célula, pues en cierta manera una pequeña explicación de algunas de las cosas que suceden en oncología, pues siempre tiene que ver con el análisis de esa estructura. Entonces vamos a tener dos clases, 83 diapositivas, si podemos elegir las más importantes de primeras y las menos importantes de últimas, de tal manera que si no alcanzamos, no quedamos mal, ¿cierto? Son la genética del cáncer y algo de biología molecular del cáncer. Entonces el cáncer es una enfermedad genética, ¿sí? En el sentido que daña el DNA, no es siempre hereditaria, que es distinto, o sea, todo lo hereditario es genético, ustedes saben, pero no todo lo genético es hereditario, uno puede tener alteraciones del DNA adquiridas. Las mutaciones, o sea, cambios en el DNA, ese es el nombre que le damos, o sea, una enfermedad en donde se cambia el DNA, somática del DNA que causa una proliferación no controlada, es como la definición pues, más simple, y es con la que hace inicio el capítulo de genética del cáncer en el libro de Harrison. Los mecanismos del cáncer son varios, ¿sí? Todos tienen en común el daño en el DNA. Hay errores aleatorios de la replicación, ¿sí? Que dan origen a daños en el DNA. Exposición a carcinógenos que causan daños en el DNA. El primero es en la maquinaria que se encarga de corregir los errores de la replicación del DNA. En el otro es directamente el DNA es dañado por carcinógenos de diferente naturaleza, como el cigarrillo pues, y cosas de esas. Defectos en la reparación del DNA o mutación en un gen de la línea germinal. Obviamente cuando hay mutación de un gen en la línea germinal, quiere decir que todos los hijos o todas las personas de esa familia que llevan esa mutación heredan esa susceptibilidad al cáncer. O sea, ustedes ya lo saben, hay familias que tienen cáncer y esas en general tienen una mutación de un gen, bien sea pues conocido o desconocido, no siempre es tan aparente cuál es el gen, ¿sí? En todos estos dan origen a dos tipos de genes, ¿sí? Son genes que estimulan la proliferación celular, que los llamamos oncogenes, o sea, son impulsadores de la proliferación, o genes que disminuyen, que en sus condiciones normales detendrían la proliferación celular, que son los llamados genes supresores de tumores. Entonces ustedes dirán, pero a ver, cáncer es crecimiento, ¿por qué los genes supresores de tumores son importantes? Y la respuesta radica en que la ausencia de estos genes, de esos TSG, por genes supresores de tumores, en la ausencia de estos genes hace que haya proliferación celular. ¿Ok? Y esto es tal vez un concepto supremamente importante. No son solo los genes que estimulan la proliferación, sino la presencia de genes que disminuyen el crecimiento cuya ausencia, o sea, si fallan esos genes, hay proliferación celular. Los oncogenes tienen una pulsión positiva, son dominantes, ¿sí? Esta diapositiva, por supuesto, también va a estar disponible para todos ustedes. Son dominantes en el sentido de que basta con que el oncogen esté, llamémoslo, sobreexpresado para que se cause la estimulación de la proliferación. En tanto, los genes supresores de tumores son en general recesivos. Es decir, se necesita pérdida de los dos alelos que normalmente tenemos de los genes, pérdida de su actividad de ambos alelos para que se manifieste la función de su ausencia, que es la ausencia de la disminución de crecimiento produce crecimiento. ¿Está ese concepto claro o no? Sí, bueno. Y los genes implicados en cáncer, pues son esencialmente los proliferativos, como los oncogenes, los genes supresores de tumores, y los genes que favorecen la muerte celular programada, o pues que afectan la muerte celular programada, o sea, la apoptosis. De nuevo, las dos formas de crecer las células es porque proliferen mucho o porque no se mueran. Si usted tiene genes que interfieren con la muerte celular programada, como BCL2, por ejemplo, ¿sí? O el VAX, ¿sí? Son genes que normalmente se encargan de detener la apoptosis. Si usted los tiene sobreexpresados, ¿qué va a pasar? No va a haber apoptosis, funcionan para efectos prácticos como genes que van a causar proliferación celular, ¿sí? Entonces, cosas que incrementen la proliferación, oncogenes, cosas que disminuyan la proliferación en condiciones normales, pero cuya ausencia causa proliferación, o genes supresores de tumores, o genes que afecten la apoptosis, específicamente aquellos que la inhiben, agentes, genes que inhiban la apoptosis, van a causar proliferación celular descontrolada, que es la característica fundamental del cáncer. Además de los genes que afectan el crecimiento, que son los que directamente dan el fenotipo oncológico, existen otros genes que son más, llamémoslo así, corruptores. Directamente no causan proliferación celular, pero que pueden causar que la célula se vuelva un sitio muy inseguro. Entonces, miremoslo cuidadosamente. Si usted tiene unos genes que cuidan el DNA, que se encargan de velar por la integridad del DNA, y no están funcionando bien, ¿qué tan estable va a estar el DNA a través de las diferentes replicaciones? ¿Más estable o menos estable? Menos estable. Si es menos estable porque no están bien cuidados, va a haber lo que se llama inestabilidad genómica, ¿sí? Genomic instability, ¿cierto? Usted lo lee en los libros, ¿cierto? Esa inestabilidad genómica va a hacer que haya más mutaciones. Y si usted tiene un DNA que está haciendo más mutaciones, la probabilidad de que algunas de esas mutaciones terminen afectando un gen de estos que afectan el crecimiento es mayor. Por eso una de las características del cáncer es que, bien sea temprano en su historia natural biológica o tardío, se adquieren esta llamada inestabilidad genómica que hace que haya más genes anormales. Veamos que el cáncer es un proceso en donde una célula tumoral, o sea, una célula normal, se convirtió en tumoral por el DNA, y esa célula tumoral va dando origen a todas sus células ya transformadas, van generando células que son clonas de esa célula tumoral, que es una enfermedad clonal. Se postula que una célula original fue la que causó el cáncer, no múltiples células que se disregularon, sino una célula la que generó el problema, y todas las hijas de esas células van a tener el complemento de mutación que tuvo esa célula original, y a medida que se van dividiendo, ¿sí? A medida que se va dividiendo, van adquiriendo características distintas, mutaciones adicionales, que le van confiriendo un comportamiento más agresivo. Y se ha postulado, y esto es una hipótesis que se puede demostrar en algunos tumores, se ha postulado que hay una transición entre una célula normal y el desarrollo del fenotipo oncológico. O sea, esta célula es normal, esta célula al final, cuando ya llevan 6 divisiones celulares, es francamente anormal, y las células intermedias, de las divisiones intermedias, van teniendo más o menos, ¿sí?, una evolución hacia el fenotipo cada vez más maligno. Y las células, por ejemplo, la primera transformación puede que no sea tumoral, sino que da origen a tumor benigno, pero que algunas de esas células, por ejemplo esta célula, adquirió pues, de células de tumor benigno, después se dividen y esta otra célula adquiere nuevas características, nuevos daños en el DNA que van a dar origen al fenotipo oncológico y ya se llaman células malignas, ¿sí? Entonces, esa progresión ordenada se postula. No se ha demostrado en todos los tumores, porque no siempre se ha encontrado que arranque benignamente pues, y se convierte en maligna. Por ejemplo, hay ciertos modelos de tumores de un solo gen que arrancan malignos sin tener la contrapartida benigna, como vamos a ver. Pero digamos, la mayoría de los tumores epiteliales, por ejemplo, el cáncer de colon, o el glioblastoma multiforme, o el cáncer del pulmón, o el cáncer gástrico, tienen modelos en donde se arrancan con una célula que es normal, que va adquiriendo pequeños cambios a través del tiempo y va haciendo el fenotipo oncológico. Esto es particularmente aparente en el cáncer de colon. Fogelstein hizo un descubrimiento, y es que básicamente entre el momento de un epitelio normal y la formación de carcinoma de colon había una serie de alteraciones que se iban formando en esos tumores a través de los pólipos, que ustedes saben ya que son estructuras precancerosas, los pólipos adenomatosos, por ejemplo, ¿sí?, o los adenomas vellosos, que van adquiriendo pequeñas alteraciones, cada una de ellas insuficiente para causar cáncer, pero cuando se suman, ¿sí?, cuando se van acumulando, van dando origen al fenotipo oncológico. Por eso la colonoscopia funciona. ¿Sí? Usted le hacen colonoscopia, le encuentran un pólipo, lo encuentran en esta fase, evita que se llegue a esta fase. Pasa en la fase de adenoma, evita que se llegue a carcinoma. Y porque eso toma un tiempo. El tiempo puede ser 2 años, puede ser 10 años, puede ser 1 año, puede ser 2 meses, ¿cierto? No hay una garantía que uno pueda detectar todos los cánceres. Entonces, por ejemplo, las familias que tienen el gen de la poliposis hereditaria, ¿cierto?, adenomatosa, pues ya nacen con la inactivación de ese gen. Y esas personas tienen mayor susceptibilidad de desarrollar adenomas. Mientras más adenomas, más probabilidad de desarrollar carcinomas, ¿sí? Pero uno también puede tener inactivación de ese gen en forma adquirida. No en todo el cuerpo, sino en ese adenoma que se está formando, ¿sí? Y eso sería, digamos, un primer golpe, un primer hit, ¿sí? O un daño en la beta-catenina, que es una estructura que sirve para intracelular, que sirve para el crecimiento celular. Y si a eso le agregamos una activación del BRAF o del KRAS, que son otras cosas importantes que ocurren en el interior de la célula, puede dar origen al adenoma, ¿sí? Después puede haber inactivación de estos genes supresores del tumor, como el SMAD o el TGF-beta, ¿sí?, que va a dar origen a adenoma avanzado, ¿cierto? Y después inactivación del P53 y otras alteraciones. O sea, no es... Yo no quiero que ustedes pues, se memoricen... Yo no quiero que ustedes memoricen casi nada. Yo quiero que ustedes tengan más bien una comprensión buena de que no es la secuencia que ocurre en todos los cánceres de colon. Es posible que arranquen con esto y después con esto y después esto, o que arranque primero con esto, después esto, después esto y después esto. Lo que es importante no es la secuencia de cada una de estas inactivaciones, sino que para llegar a carcinoma de colon hubo un proceso de daños de DNA que se van sumando sobre el epitelio de colon en algún momento, probablemente resultante de una susceptibilidad genética en caso de las familias que tienen cáncer colónico familiar, o por alguna otra razón de naturaleza ya ambiental, ¿cierto? Algún carcinógeno, alguna situación que la haya propiciado, ¿sí? Ese es el concepto, que son varias los golpes que reciben las personas. La célula epitelial que da origen al adenoma y al carcinoma. Todas ellas requieren de un sustrato susceptible. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuál es la susceptibilidad? Se necesita que estas células de alguna manera sean más mutables de lo normal, porque si todos tuviéramos las células igual de mutables, pues estaríamos llenos de cáncer a todas partes, en todas partes y a toda hora. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que le da esa susceptibilidad a estas células? ¿Sí? Y en general, se ha visto que hay dos grandes vías para generar susceptibilidad neoplásica en las células. ¿Sí? Las dos grandes vías son las que todas pertenecen a la inestabilidad genómica. Las dos grandes vías son la inestabilidad microsatelital y la otra es la inestabilidad cromosómica. Ah, ¿qué es un microsatélite? Ustedes ven biología molecular, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿saben? ¿No? Sí. Entonces, ¿qué es un microsatélite de DNA? Son pequeñas secuencias de DNA que están fuera de los cromosomas, ¿sí? Que normalmente son muy poquitas, porque hay un sistema que se encarga de limpiarlas. ¿Sí? Ese sistema que se encarga de limpiarlas no fue inventado para limpiar esas cositas. Digamos que esa es una ganancia que nos dieron para poder investigarla. Ese sistema que limpia ese DNA que como que sobra fue inventado para corregir daños en el DNA. Entonces, cuando no corrigen, los microsatélites tampoco corrigen otras cosas. Y es ahí que se propicia la formación de estas mutaciones. ¿Sí? Lo más interesante es que si usted le hace un cariotipo a una célula que tenga inestabilidad microsatelital, lo encuentra normal. 46XX o 46XY, no ve ninguna anormalidad. Si usted le hace una serie de microsatélites, los encuentra, se ve, pero el cariotipo es normal. Adelante.
¿Los microsatélites son los
intrones? No, los microsatélites no son los intrones. Los intrones son todo el DNA, está compuesto de secuencias que algunas de ellas codifican para proteínas, pues, o sea, se transcriben y otras no. ¿Sí? Y la una está, por ejemplo, una parte se transcribe y después entra en un área silenciosa que no se transcribe y después otra secuencia que se transcribe y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, los intrones son aquellos que no se transcriben. Es la parte silenciosa del DNA. Los exones son los que se escriben. Lo que pasa es que en los intrones están muchos de los genes que sirven para regular, ¿cierto? Ustedes han oído la regulación por la demetilación del DNA. Esa metilación ocurre upstream de los exones que se van a... No están en el cromosoma. No están en el cromosoma. Es DNA no cromosomal. Está fuera del cromosoma. No están en los 46 que tenemos, sino que son fragmenticos de DNA que están ahí porque hay inestabilidad microsatelital. La otra variedad, el otro sabor de inestabilidad genómica es la inestabilidad cromosómica. Aquí hay anormalidades en el cromosoma, deleciones de cromosoma, duplicaciones, translocaciones, aneuploidia, muchas cromosomas, trisomías, monosomías, cosas de esas. Cosas que se pueden ver en el cariotipo, cosas más groseras. Y miren qué tan interesante esto. La mayoría de las veces que un tumor muestra inestabilidad microsatelital, no exhibe inestabilidad cromosomal. Y viceversa. La mayoría de veces que un tumor muestra inestabilidad cromosómica, no muestra inestabilidad microsatelital. O sea que ese concepto de que el cáncer es una cosa random, pues aleatoria, así que más o menos va apareciendo y las anormalidades se van cayendo ahí sin ton ni son, no es tan cierto. Es el proceso de la formación de un órgano que no estaba destinado a funcionar, sino a destruirlo a uno, ¿cierto? Pues no cumple mucha función evolutiva posiblemente, pero recuerden que si las mutaciones son buenas, las llamamos polimorfismos, y si son malas, las llamamos enfermedad, ¿cierto? ¿Sí? O sea, la mutación es la forma como la evolución funciona. En este caso funciona mal.
Pues. ¿Cómo se debería alterar?
¿El qué? Sí, en inestabilidad cromosómica se ve alterado, hay aneuploidía, ¿cierto? Que puede tener muchos pues, y alteraciones en el cariotipo que son muy, muy visibles. Entonces aquí pues hay como un diagrama, un ejemplo de los mecanismos de formación de tumores. Ustedes pueden ver que si usted tiene un daño en un gen, que llamemos RB por cualquier motivo, ¿sí?, que sea un gen supresor de tumores, o sea, un gen que si está malo en ambos alelos está causa tumor. Si usted tiene un par de padres y uno tiene una mutación germinal de ese gen, el hijo, sí, hija creo ya, ¿cierto? La hija de esa persona tiene una probabilidad pues del 50% en este caso de nacer con ese gen. Esta en particular nació con el gen anormal. Pero si el gen es un gen supresor de tumores, la forma como se manifiesta la enfermedad es que el otro gen, el normal, este de aquí, también se afecte. Porque si nace con este solo afectado, con este silenciado, no va a exhibir tumor. Obviamente que si lo único que tiene que hacer es dañar este, no, es más fácil que tener que dañar los dos para obtener lo mismo, ¿cierto? Porque ya nació con este dañado. La forma como eso se hace es perder, digamos, el cromosoma 13, ¿cierto? O sea, perder este, que es donde está ese gen, se pierde. Entonces, para efectos prácticos quedó, pues no homocigótico, sino hemicigótico. Yo no les voy a preguntar eso, pues ni mucho menos, sino simple y llanamente para efectos prácticos quedó sin el gen. Y si el gen era un gen supresor de tumor, se va a generar tumor, ¿sí? Lo otro es que haya pérdida del cromosoma, digamos, en este caso paterno, ¿sí? Y el cromosoma materno se reduplique asumiendo las funciones del cromosoma paterno. Eso también puede ocurrir durante las recombinaciones normales. Y entonces, ¿qué sucede? Por algún efecto extraño, esa célula quedó con los dos genes anormales en sus dos alelos. Para efectos prácticos, los dos se obliteraron, ¿sí? El gen de retinoblastoma ya no funciona. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Va, si es un gen supresor de tumor, no funciona este gen y va a dar origen al fenotipo oncológico. Otra forma es que haga lo que se llama un mitotic crossover, ¿cierto? Que es simple y llanamente muy parecido a reemplazar con el gen anormal la parte que correspondía al cromosoma normal, ¿sí? Y para efectos prácticos inactiva el otro gen. Y lo otro es que usted puede tener una mutación independiente que anule ese otro gen, haciendo que los dos tengan mutaciones, una que fue originada genéticamente y otra que fue adquirida, pero para efectos prácticos los dos genes se vuelven inactivos. En todos estos mecanismos se resumen como LOH, loss of heterozygosity, ¿cierto? Pérdida de la heterozigosidad. ¿Sí? Miren, nació heterozigote, no cáncer, para este gen supresor de tumor. Pero por múltiples mecanismos, para efectos prácticos, pierde la heterozigosidad. Si pierde la heterozigosidad para el gen retinoblastoma, que es un gen supresor de tumor, ¿qué va a suceder? Se va a producir una situación en donde ese gen se silencia, se inactiva. Y si el gen se inactiva, va a propiciar la proliferación celular, ¿sí? O sea, esos son mecanismos por medio del cual se van formando neoplasias. Entonces, miren que todo esto ha sido informado por familias que no son muy numerosas, que tienen alguna anormalidad en alguno de esos genes, ¿sí? Que van a dar origen a ciertos tipos de tumores. Entonces, estas familias que tienen susceptibilidad a tumores nos han enseñado mucho, y es gracias a ellas que nosotros entendemos muchos de los procesos que nos han servido y nos van a servir en el proceso oncológico, ¿cierto? Entonces, pues, por ejemplo, uno puede ver cómo el gen de la taxia telangiectasia, ¿sí? Es un gen importante, es un gen supresor de tumor, que cuando uno tiene ataxia telangiectasia, hace con mayor frecuencia cáncer de mama. El gen de la taxia telangiectasia está íntimamente ligado, ¿sí?, con el checkpoint del G1 relacionado con el P53, que vamos a ver ahorita. La enfermedad de Bloom, de Cowden, ya vimos la poliposis adenomatosa familiar, quien nace con este gen, ¿sí?, tiene una susceptibilidad especial para hacer cáncer de colon. Hay unos genes raros de melanoma familiares. Hay cáncer de mama hereditario. Yo no sé si el doctor Salazar les mencionó el BRCA1 y el BRCA2. ¿No? Sí. Bueno, son genes que se parecen mucho al P53 que vamos a ver ahorita. Hay genes relacionados con el cáncer de colon, ¿cierto? El síndrome de Lynch, ¿sí?, en donde hay cáncer de colon con poquitos pólipos o no pólipos, ¿cierto?, no muy relacionado con pólipos iniciales, no poliposis adenomatosa, sino que van desarrollando el pólipito que se va a convertir en cáncer, y esos son con todos estos genes, MSH, MLH, MSH6, PMS2, todos estos genes son genes importantes en la reparación del DNA, ¿sí?, y cuando hay este tipo de genes defectuosos, hay inestabilidad microsatelital. Entonces, cuando el cáncer de colon está asociado a inestabilidad microsatelital, muy frecuentemente son estos genes los que están afectados, y eso lo aprendimos con un síndrome de cáncer familiar que es distinto al de la poliposis adenomatosa. ¿Sí? ¿Ven cómo pues, obviamente, el objetivo no es la idea decirles que ustedes van a tener que presentar un examen donde van a tener que decir que el P16INC4 está asociado a melanoma familiar? Ustedes tienen otras cosas más importantes, más relevantes que aprender, pero lo que sí es importante, si ustedes van a presentar un examen gringo alguna vez, sí es bueno que se la sepan porque les fascina. Sí, adelante. Con esto, sí.
Pero esos son genes.
Sí.
Pero, o sea, no es que eran
nombres. No, o sea, lo que pasa es que, a ver, la inestabilidad microsatelital es que aparece DNA, secuencias de DNA fuera del cromosoma. Ese es lo fenotípico, ¿sí? Aparece la secuencia de DNA fuera del cromosoma. Para que eso no suceda, ¿sí?, se necesita que estos genes funcionen bien, que limpien. En cierta manera, barren a los microsatélites. El objetivo de estos genes no es barrer los microsatélites. Los microsatélites son cosas benignas, más o menos. ¿Sí? El objetivo de estos genes es que el barrido microsatelital también es una forma de restaurar la integridad del DNA. Y es la ausencia de restauración de la integridad del DNA la que hace que estos genes no sean particular, que en su ausencia no causen cáncer de colon, ¿sí? Y esa es la cosa. Hay un síndrome muy raro que es el Nifromeny, en donde se muta el P53. Hay la neoplasia endocrina múltiple, la neurofibromatosis, un síndrome raro que se llama el von Hippel-Lindau. El von Hippel-Lindau se muta un gen, un VHL, ¿sí? Y me detengo aquí, miren ustedes. ATM, ataxia telangiectasia, ¿sí? BRCA1, BRCA2, P53, ¿sí? Todos estos tres grupos de genes, todos están relacionados con la respuesta al daño del DNA, ¿sí? Si usted daña el DNA, una célula normal debe morirse. Si usted daña la integridad del DNA, tiene una lesión química o una lesión radiológica o una lesión, cualquier injuria al DNA debería causar apoptosis o por lo menos detención en la progresión del ciclo celular. ¿Sí o no? Porque no está bien que usted tenga un daño al DNA y eso progrese. Si usted tiene los genes que se encargan de eso dañados, en el ATM, en el BRCA1, BRCA2, P53, P63, hay varios, si usted afecta eso, o el retinoblastoma que vimos ahorita, si usted afecta eso, las células van a continuar dividiéndose a pesar de que hay daño en el DNA. Y acuérdense, daño en el DNA es mutación. Y recuerden, mientras más mutaciones tenga, si la célula le crece a uno, le prolifera a uno en presencia de daño de DNA, ¿qué le está diciendo? Que hay inestabilidad genómica, o sea, que está tolerando la proliferación celular a pesar de daño del DNA y que muy posiblemente va a poder adquirir más daños en el DNA que acumulados van a dar origen al fenotipo oncológico. Por eso son tan críticos estos genes que tienen que ver con el mantenimiento del DNA, con la respuesta ante la injuria del DNA. Si usted los daña, si ellos no están ahí, van a causar tumor que puede ser significativo, ¿sí? El gen del von Hippel-Lindau, VHL, es extraordinariamente importante como un gen que sirve en el mecanismo sensor de oxígeno, ¿sí? Las células necesitan oxígeno para vivir, ¿sí? Y cuando no hay oxígeno en las células se defienden, ¿sí? Parte de esa defensa tienen que incorporar al von Hippel-Lindau. Pero resulta que si usted tiene mutación del von Hippel-Lindau, el VHL, la célula interpreta como que está en hipoxia, a pesar de que no lo esté. Y desencadena una serie de acciones que culminan con la formación de vasos sanguíneos innecesarios que van a servir de nutrición, ¿sí?, a cualquier cosa que haya, por ejemplo, tumor, ¿sí? Entonces miren cómo es realmente importante y pues es esencial. Miren, esto es lo que se ven en las inestabilidades microsatelitales, ¿sí? O sea, básicamente se ven aquí en estos southern blots, se ven los pequeños fragmentos de DNA que ocurren, y miren que no son, que son relativamente erráticos, que son bastantes los que pasan. Esos son indicadores de daño en las enzimas que funcionan. Además de los genes supresores de tumores que acabamos de ver, ¿cierto?, existen los oncogenes, que fueron, entre otras cosas, los primeros que se detectaron. Y ustedes pueden ver en esta tabla, que es una tabla extractada, pues no está la tabla completa, que hay una serie de oncogenes que van a causar proliferación celular y que van a dar origen a tumores. Y miren una cosa que es supremamente importante. Los oncogenes miren cómo funcionan. Serina, treonina, quinasa, transductor de señales, factor de transcripción, tirosina quinasa, factor de transcripción, tirosina quinasa, factor de transcripción, GTPasa. O sea, los mecanismos como funcionan la proliferación celular, la forma como la célula le dice a la célula prolifere, tiene unos poquitos sabores. La adición de un fosfato a una serina, la adición de un fosfato a una tirosina o un factor de transcripción. Básicamente esos son los mecanismos más comunes. O proteínas regulatorias como las GTPases, ¿sí? Entonces, todos estos, obviamente, De aquí hay unos que son supremamente importantes que yo voy a conminarlos a que se lo sepan, ¿cierto? Por ejemplo, es muy importante el BRAF. Es muy importante el MET. Es muy importante el MIC. Es muy importante el RAS. Para nosotros esos son importantes. Pues no es que los otros no lo sean, los otros también lo son, pero como tenemos que hacer una partición de qué cosas son más importantes que otras, pues vamos a pararles un poquito de bolas al BRAF, al MIC, al MET, al RAS, ¿sí? Y son fundamentalmente lo que los, a los que más les vamos a dar origen. ¿Y cómo funciona? Un factor de crecimiento se une a un receptor del factor de crecimiento, usualmente en la membrana celular, que a su vez desencadena una cascada de eventos, lo que llama una cascada de transducción de señales, ¿sí? Que a su vez va a hacer, va a activar un factor de transcripción que va a causar la transcripción del DNA. Entonces, ¿dónde están los factores de crecimiento? Fuera de la célula. ¿Dónde está el receptor? Casi siempre en la membrana, o en el citosol, o en el núcleo. O sea, no siempre. Por ejemplo, los esteroides, ¿dónde está? Está en el núcleo. El receptor del factor de crecimiento relacionado con la insulina, ¿dónde está? En la membrana celular. Eso desencadena una serie de cascadas de señales, ¿cierto? Que son intracelulares y van a, que van a hacer que se active un factor de transcripción, que es ese elemento que directamente se une al DNA y va a causar un efecto que es proliferación, diferenciación y apoptosis. ¿Sí? O sea, esto, todos los elementos todas estas pelotas son importantes. Cada una de ellas cumple una función. Ahora, esa es una imagen muy esquemática. Vamos a dedicarnos a la más simple, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden observar. Yo estoy seguro que ustedes han visto en el transcurso de todo, y no, tranquilos, no se preocupen, que si ustedes me preguntan a mí cada una de esas cascadas, probablemente me ven enredado. Entonces, no, la idea es que ustedes miren lo siguiente. Es el leitmotiv. Miren, no, pero la diapositiva no está, pues me costó mucho trabajo conseguirla, ¿cierto? ¡Robármela! Perdón, esa no es robada, esa fue comprada, ¿cierto? Las señales. Hay un factor, un receptor y un factor de crecimiento, growth factor y el receptor. Este receptor tiene una serie de características, un dominio intracelular, y ese dominio intracelular tiene ciertas habilidades. Frecuentemente el dominio intracelular, ¿qué característica tiene que es importante? De los factores de crecimiento. Tiene una actividad tirosina quinasa, casi siempre. Entonces, algo de esto tirosina quinasea alguna cosa, ¿sí? Y después de tirosino quinasear, lo que hace es que se activan una serie de cascadas de cosas que terminan causando la formación de mediadores intracelulares que van a terminar con factores de crecimiento, factores de transcripción que se unen al DNA, que van a causar proliferación o que van a afectar la apoptosis evitándola, ¿sí? Entonces, ustedes pueden observar que en esta vía están como descritas la vía de la proteína fosfoinositol 3 quinasa, la proteína kinase B o la proteína quinasa C, bueno, hay del RAS, mírenlo por acá, se ve el RAS, ¿cierto? Que a su vez activa el RAF, que a su vez activa el ERK, que a su vez activa, sí, miren cómo se van, vamos viendo pequeñas cositas que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Hay algunas veces que la cosa no es tan compleja, sino que es relativamente simple. Y es personas que son tan de malas que tienen nada más una mutación y que esa mutación es suficiente para iniciar el cáncer. ¿Sí? Tal es el caso de la leucemia mieloide crónica. Vamos a ver, esa clase la voy a dar yo, es un área que me gusta mucho, ¿cierto? Cómo la leucemia mieloide crónica surge de una mutación entre cromosoma 9 y una translocación de cromosoma 9 y 22 que va a dar origen a un gen anormal que se llama el ABLBCR. ¿Sí? Este gen anormal, o BCR able, pues, este gen va a dar origen al fenotipo de la fase inicial de la leucemia mieloide crónica, porque este gen en sí mismo tiene las habilidades para causar proliferación celular. Pero ese no es el único ejemplo, hay otros, ¿cierto? Hay unas cosas que pueden causar melanoma maligno de las partes blandas con esta fusión de este gen, y hay otros que... en particular me parece súper interesante esta, el MYC con la cadena pesada de inmunoglobulina que da origen al linfoma de Burkitt. ¿Sí? Entonces yo les hago una pregunta, ¿cómo puede el MYC, que es un factor, un oncogen, que realmente es un factor de transcripción que causa proliferación celular, cómo puede causar linfoma de Burkitt? ¿Cómo se les ocurriría a ustedes que eso puede suceder? ¿Cómo lo hace? O sea, si yo les cuento que el gen de la inmunoglobulina pesada, el gen pesado de la inmunoglobulina y el MYC, por razones que son por una translocación entre cromosoma 8, donde está el MYC, y el cromosoma 14, donde está el gen de la inmunoglobulina pesada, va a dar origen a una neoplasia linfoide. ¿Cómo creen ustedes que puede ser que el MYC empiece a estar más expresado en esa enfermedad? Bueno, el Epstein-Barr está involucrado, pero digamos que es difícil de explicar como una infección. ¿Cómo me les parece la siguiente?
¿Qué?
¿Cómo me les parece esta hipótesis? Que el gen pesado de la inmunoglobulina esté activo. ¿Y cuándo está activo el gen pesado de la inmunoglobulina? ¿En qué células? En los linfocitos B, muy bien. Y que el MYC esté cerquita, ¿sí?, del operón del gen pesado de la inmunoglobulina, que está activo en los linfocitos B. Entonces, siempre que el gen pesado de la inmunoglobulina esté activo, como un efecto secundario va a estar activo también el gen de proliferación, el gen MYC. ¿Sí o no? Entonces, en esta mutación, que puede ocurrir en otras células, pero ¿qué tipo de tumor genera? El linfoma. ¿Y de células qué? ¿B o T? B. ¿Por qué? Porque el gen en donde, al que está pegado ese MYC está activo en esas células en particular y no en otras. Entonces, en cierta manera, el MYC anda a caballito del gen pesado de la inmunoglobulina en los linfocitos B y por eso causa una neoplasia de células B, se llama un linfoma de Burkitt o leucemia linfoide aguda tipo Burkitt, ¿sí? Entonces, y si alguien les pregunta, oiga, la leucemia tipo Burkitt o el tumor de Burkitt es B o T, pues ustedes lógicamente van a decir, pues sí, es que eso se forma porque se pone un oncogen al ladito del gen de inmunoglobulina que solamente se activa en linfocitos B, pues la neoplasia que se va a dar en aquellas que tiene, que está proliferando, que son los linfocitos B, ¿cierto? Entonces sería linfoma, pues sería células B. Y hay otros ejemplos que ahí están, pero no los voy a entrar. Miren qué pasa con el cromosoma Filadelfia, y esto lo vamos a ver con alguna frecuencia, pues lo vamos a ver con algún detalle. En el cromosoma 9, en condiciones normales, este es el cromosoma 9 normal y este es el cromosoma 22 normal. Cuando hay la mutación, la translocación 9-22, que es típico del cromosoma Filadelfia en leucemia mieloide crónica, como vamos a ver, eso fue descubierto por esta señora, ¿sí? Sucede lo siguiente, hay, como en todas las translocaciones del mundo, ¿sí?, como en todas las translocaciones del mundo, se intercambian los DNAs del cromosoma 22 y el cromosoma 9. Entonces aquí se ilustra, pues, como este verde morado, ¿sí?, que parte se transloca y se genera una proteína de fusión, ¿cierto?, que queda en el cromosoma 22 pequeñito, ¿cierto? Miren que la forma de identificarlo es que se ve un cromosoma 9 grande y un cromosoma 22 pequeñito, se genera un gen de fusión que se llama el BCR-ABL. ¿Sí? Que no ocurriría en condiciones normales. Ese gen de fusión no es normal. Ese gen ocurre porque hay esta translocación. Y aquí podemos ver cromosoma 9 grandecito, cromosoma 22 pequeñito. Ayuda mucho las flechas, ¿cierto? Ustedes pueden ver que las flechas lo indican muy claramente. Yo confieso pues que fue la flecha lo que miré cuando decidí poner la cosa. Entonces, aquí se ve esquemáticamente las células, el cromosoma 9 y 22, se parte el cromosoma 9 y se parte el cromosoma 22. La parte del cromosoma 22 se va al cromosoma 9, parte del cromosoma 9 se va al cromosoma 22, se genera la fusión en el cromosoma 22 y eso da origen a una proteína que se llama el BCR-ABL. Esa proteína tiene actividad proteína tirosina quinasa, que es capaz de producir proliferación celular de células mieloides y causa los leucocitos de 180.000, ¿cierto? El vaso grande, inestabilidad genómica, y después tiene más mutaciones, crisis plástica y se muere, ¿cierto? Sí, ese es la historia, eso es lo que hay. Cuando uno dice, ¿qué pasa en la leucemia mieloide crónica? Uno no mira el hemograma, sino que uno mira la célula y a nivel de DNA es donde ocurrió el problema, ¿sí? No es como la enfermedad coronariana, que usted comió mucha hamburguesa, le dieron placas ateromatosas, le dieron rosuvastatina, no le funcionó y se murió, ¿cierto? No, aquí hay un solo gen que está causando toda esta cascada de eventos. Obviamente esto no es el caso más común. Esto es un caso que no, o sea, todas las leucemias mieloides crónicas, o prácticamente todas, tienen esta anormalidad. Pero la leucemia mieloide crónica no es el único cáncer que hay, ¿cierto? Como ustedes ya han visto. ¿Qué pasa con este gen? Este es el BCR-ABL, ¿cierto? Esto es una caricatura. Y un señor se le ocurrió decir, bueno, si esto es un gen que causa tirosina quinasa, o sea, que tiene actividad tirosina quinasa, ¿qué tal si nosotros le diseñamos una droga que inactive la tirosina quinasa? Adelante. No, uno lo adquiere.
¿Y todas las células de uno adquieren esa mutación?
No todas las células de uno adquieren la mutación, pero las células del tejido hematopoyético sí, las células madres hematopoyéticas sí, y prácticamente todas las células que hay en la médula ósea tienen ese gen. Lo que pasa es que la médula ósea es bastante importante. Sí. Entonces un señor que se llama Drucker, Brian Drucker, le dijo a una compañía que se llamaba Ciba-Geigy, que hoy en día se llama Novartis, ¿sí? Cuando se hundieron Ciba-Geigy con Sandoz, formaron un conglomerado que se llama Novartis. Drucker le dijo, oiga, yo creo ser capaz de producir una cosa que silencie ese gen. Si eso lo que hace es tirosina quinasa, pues denme un dinerito, ¿sí? Y yo me dedico a investigar cómo puedo detener esa actividad tirosina quinasa. Ciba-Geigy le dijo, bueno, nuestros board of el board decidió que le vamos a dar un dinerito. Trabajó y produjo una droguita, ¿sí? Una cosa ahí pequeña, y pues de lo más prosaico, mire esta especie como de lombriz ahí, se mete en ese sitio, en el sitio activo de la tirosina quinasa esta, y bloquea la tirosina quinasa. Bloquea la tirosina quinasa, la silencia, porque si la bloquea, esa tirosina quinasa no tirosinoquinasea, ¿sí? Y las células no proliferan. Y pasa de tener uno 200.000 leucocitos, vaso de 40 centímetros, síndrome constitucional, se siente uno como mal, como enfermo, y al mes le dice, ¿cómo está? Perfecto, doctor. Perfecto. Con la pastillita. Sí, adelante. No, o sea, básicamente la respuesta es la que yo le doy a mis pacientes. Suerte, dos puntos, mala, ¿cierto? Es lo equivalente a la loto, pero al revés, ¿cierto? Sí, entonces sí, es eso lo que pasa, pues es, me siguen hablando a pesar de todo, pues hay, al menos algunos, los que vuelven me siguen hablando, sí. Pero entonces no hay un factor. Y de hecho la leucemia mieloide crónica pues sí se aumentó en los supervivientes en Hiroshima, Nagasaki, cierto, se aumentó un poquito en Chernobyl, pero no tanto como la leucemia mieloide aguda, por ejemplo, sí. Entonces no es tan ambiental como la leucemia mieloide aguda, que es muy ambiental. Entonces la droga funciona. Por eso los aburro con esta clase de doctores.
Sí.
Ustedes dicen, si yo voy a salir a ver amigdalitis los primeros 2 años, ¿cierto? Y después a huir de este país, ¿cierto? ¿Para qué me están hablando de biología molecular? Este señor se enloqueció, parecía práctico, pero no, resultó impráctico, ¿cierto? No, yo, la razón es que fundamentalmente ustedes son los que van a tomar decisiones en el futuro, ¿cierto? Y en lo que tienen que aprender hoy no es lo que les va a servir en los siguientes 15 minutos, sino entender y mirar que detrás del control de las enfermedades está una comprensión más profunda del fenómeno. Y a eso sí los quiero invitar, y quiero que compartan conmigo la emoción de uno tener, porque es que a mí me tocó esta transición. Esto no es de viejitos, pues, o no es de esto es, yo soy más viejo que ustedes, pero créanme, no tan demasiado más viejo. Y hay un pequeño detalle. A mí me tocó cuando se me morían estos pacientes con una supervivencia mediana de 3 años. Les daban eso, a los 3 años ya no estaban, ¿sí? Con esta pastillita, el 90% están vivos a los 7 años. O sea, esta pastillita que inventó Drucker, por la que debería recibir, creo yo, el premio Nobel de Medicina y Fisiología algún día, ¿sí? La invención de esta pastillita que ensillaba el concepto de este gen, ¿sí? Cambió dramáticamente la vida a esas 500 a 1000 personas que en Colombia les da leucemia mieloide crónica cada año. Pasaron cada uno de ellos de vivir 3 años a que probablemente van a vivir más del 90% a 7 años. Y no sabemos qué tantos años van a vivir porque el estudio lleva 7 años, ¿cierto? O sea que muy probablemente vamos a tener supervivientes de 20, 30 años de la enfermedad porque tuvieron esto, cosa que no ocurría jamás en el pasado. Entonces, por eso es importante hablar de esta clase, ¿sí? Porque debemos tratar de entender cuáles son los mecanismos en funcionamiento, ¿sí? Entonces, vemos pues que realmente hay mecanismos de activación de oncogenes, así como esta mutación del BCR-ABL causa una, pues esta translocación del BCR-ABL causa una formación de un patrón oncogénico, pues también una mutación de un solo codón puede dar origen a otras anormalidades que dan origen a tumor. Una mutación del RAS, o sea, un codón que cambia un aminoácido puede volver al RAS más activo. Una mutación en un solo codón, por ejemplo el V600E, ¿cierto? Del BRAF puede cambiar de una cosa relativamente benigna a un melanoma. ¿Sí? Y uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? El sol. ¿Sí? La amplificación del DNA, ¿cierto? Si usted tiene la amplificación de algunas cosas, y ustedes vieron probablemente con el doctor Salazar, como la amplificación del HER2 era una cosa de pronóstico bastante grave en cáncer de mama, ¿o no? Sí. Yo me imagino que están fatigados del HER2, ¿sí? Muy bien. Rearreglos cromosómicos, ¿sí? Ya lo vimos, el BCR-ABL, ¿cierto? Una translocación entre dos genes que le confiere una actividad. La translocación del MIC y el gen pesado de la inmunoglobulina en la neoplasia de Burkitt. Hay otros, la ciclina D y el gen pesado de inmunoglobulina causando un linfoma de células del manto, ¿sí? Un gen de apoptosis, pues, de antiapoptosis, que es el BCL2, con el mismo gen pesado de la inmunoglobulina, que da un linfoma folicular. Mire que todos los que están relacionados con el IgH, o sea, el gen pesado de inmunoglobulina, dan origen a diferentes tipos de linfomas. MIC, Burkitt. Ciclina D, manto. BCL2, folicular. O sea, esto es tan poderoso, tan poderoso, que pequeñas cosas, ¿sí? Es como decir, en vez de decir es cardiópata, ¿cierto? Uno dice tiene, está genópata, ¿cierto? Tiene un gen afectado y eso da origen a neoplasias en algunos casos. Y por supuesto, cualquier cosa que dé inestabilidad genómica, ¿sí? Que puede tener pues las dos variedades que tenemos, ¿sí? ¿Qué otro mecanismo hay del cáncer? El otro mecanismo es los llamados virus asociados al cáncer. Los virus asociados al cáncer no constituyen la mayoría de los cánceres, ¿sí? Pero son importantes. El HPV es importantísimo en el cáncer del cuello uterino y se caracterizan pues porque dentro del gen del HPV hay dos proteínas, la E6 y la E7. Y esas dos proteínas inactivan dos genes supresores de tumores en el epitelio cervical. Inactivan el P53, que ya lo hemos mencionado, ha sido como hablamos de él, pero no sabemos quién es, y todo lo tenemos ahí como en remojo, pero inactiva el P53 y también inactiva el gen retinoblastoma. La E7 inactiva el retinoblastoma. ¿Sí? Si usted inactiva los genes supresores de tumores, vimos ahorita una diapositiva entera dedicada a qué pasaba cuando uno inactivaba los retinoblastomas con eficacia. Se genera tumor, ¿sí? Pues básicamente, prácticamente podemos decir que, con excepción de muy poquitos casos reportados, la mayoría de los cánceres del cervix uterino están relacionados a infección por papiloma virus humano, que tienen estas características. O sea, hay lógica detrás de esta infección viral. El HTLV-1, más raro que un perro verde, en Tumaco hay, pero pues nadie va a Tumaco, ¿sí? Y el carcinoma hepatocelular, nadie va a Tumaco, ¿sí? Y el carcinoma hepatocelular es por virus de hepatitis que también causa inserción en el DNA y causan inestabilidad genómica, ¿sí? Para aquellos de ustedes que estén pues altísimamente motivados, cuando tengan su tiempo libre en 3 años, ¿cierto? Les sugiero, ¿sí? Que hay un proyecto, así como hay el proyecto Genoma, que busca, que ya completó la clonación de todo el DNA humano. Hay un proyecto de genoma del cáncer, en donde todas las anormalidades de cáncer se han estudiado, se están estudiando en forma sistemática, y cada día van encontrando nuevos genes. Lo que yo les estoy mostrando aquí es el arañazo de la superficie más grosero, más grotesco, ¿sí? Eso tiene muchísimo más profundidad. Lo que pasa es que si yo entro en más profundidad primero, se notaría mucho mi ignorancia, y yo no quiero que se note demasiado hoy, ¿cierto? Y lo segundo es que los aburro, pues. La idea no es aburrir, la idea es ilustrarles cómo esto es supremamente interesante y está en evolución. Es algo en lo que ustedes pueden hacer contribución, ¿sí? Estamos llegando al punto en donde podemos hacer la clonación de todo el DNA de una persona por menos de $2,000. ¿Sí? Ustedes, todas sus secuencias, ¿sí? Y encontrar todas las cosas con aparatos modernos, se puede hacer eso. Cuando ya ustedes sean ya pues en edad de merecer, pues, todo eso, en ese momento va seguramente a ser muy barato, ¿sí? Entonces vamos a poder incorporar cosas en donde no sean solamente en esos centros de excelencia por allá, sino que nosotros también vamos a poder tener acceso a eso. O sea, no crean que eso es para los demás, eso es para ustedes, y ustedes están invitados a esto. Aquí está la página del NIH donde está eso. Yo parezco espía gringo, pero no soy. No. Biología molecular del cáncer. ¡Ah! Este pues quedó ensañado, ¿no? Sí, primero nos da una clase de genética del cáncer y ahora nos va a dar una clase de biología molecular del cáncer. Yo tal vez me hubiera quedado dormido, es probablemente el análisis de todos ustedes, pero yo los invito a que en la siguiente hora me acompañen en este camino, en donde vamos a ver ya no tanto las anormalidades genéticas, sino cómo esas anormalidades genéticas van causando alteraciones en la función celular, específicamente en los mecanismos de transcripción y replicación que van a dar origen a la proliferación celular. ¿Por qué? Porque son de interés científico y son de interés práctico, porque aquí sí hay algunas cositas que nos van a ser de utilidad. Ya nosotros vimos esta diapositiva, la vimos sin toda esta basura al lado, ¿cierto? Es qué cosas, cuáles son los mecanismos oncogénicos, y vimos que hay ciertas cosas del fenotipo oncogénico que está, ¿cierto? La proliferación desregulada, y ya vimos hoy cómo la pérdida de genes supresores de tumores, como el retinoblastoma, el 53, o el aumento de oncogenes, como el RAS o el MYC, ¿sí? Van a causar una proliferación celular. Eso ya más o menos nos queda claro. La otra es la inhabilidad para diferenciarse. De esa no hemos hablado casi, pero en general las células cancerosas no tienen diferenciación terminal. ¿Qué es una diferenciación terminal? Una diferenciación terminal es el momento en el que la célula ya no se divide más, sino que es la última división antes de morirse, que es usualmente la más funcional de la célula. ¿Sí? Entonces el queratinocito en la parte en donde realmente protege contra los rayos ultravioleta, ¿sí? Que después se convierte en uña o en capa córnea, ¿sí? Ya cuando se muere, o en pelo. ¿Sí? O es la célula, el neutrófilo que ya es capaz de defender de las bacterias, pero que ya no se va a dividir, sino que se va a morir una vez que la bacteria lo azota. De hecho, cuando la bacteria entra, lo primero que va a hacer es mandar sus propios lisosomas para dañar el pH y dañarse el mismo, ¿cierto? Y causar pus, ¿sí? Pero el neutrófilo en su fase ya más diferenciada no se divide, ¿sí? Es más activo, funciona, para eso se inventó, pero ya no tiene capacidad de replicación. Al contrario, las células cancerosas casi nunca llegan a ese estado de diferenciación terminal, sino que quedan en un estado inmediatamente anterior, que es un estado, llamémoslo así, más primitivo, ¿cierto? Y por eso los cánceres, ustedes ven, que oscilan entre bien diferenciados y pobremente diferenciados. Y mientras más pobremente diferenciados, más agresivos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta inhabilidad para diferenciarse le confiere una función adicional, que es la función de células madre. Una de las características del cáncer es que ciertas células cancerosas, cuando son transfectadas a un ratón desnudo, desde el punto de vista inmunológico, son capaces de generar tumor en ese ratón desnudo. Si ustedes trasladan un neutrófilo a un ratón desnudo, el neutrófilo se muere. ¿Sí? Pero si ustedes trasladan ciertas células cancerosas a un tumor desnudo, a un ratón desnudo, en ese tumor, en ese ratón se genera tumor. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de restablecer el órgano, en este caso un órgano totalmente normal, que es el órgano pues, tumoral. ¿Sí? La inestabilidad genómica, que yo creo que ya los tiene aburridos, ¿cierto? Una cosa de la que no hemos hablado, y es que el cáncer pierde, ¿sí?, de la senescencia replicativa. ¿Y qué es eso? ¿Sí? Ustedes saben que las células... A ver, ustedes han oído hablar de Dolly. Sí, bueno, Dolly existe. Dolly fue un éxito, pero Dolly nació artrítica. ¿Cierto? ¿Por qué le dio artritis a Dolly? Porque tenía telómeros, ¿cierto? Porque los telómeros acortan el DNA con cada replicación. Entonces esas células, a pesar de que fueron capaces de ser clonadas, las clonaron, y si estaban viejitas, los cromosomas estaban acortados, y como los telómeros se van acortando con cada división, llega un momento en que se corta lo que evita la artritis, y la artritis a Dolly, ¿sí? Y eso, y se muere. Entonces, por eso el fenómeno de la clonación, Walt Disney debe estar pues totalmente defraudado, ¿cierto? Sea donde esté, ¿cierto? Porque cuando lo descongelen va a seguir viejito, ¿cierto? Esa es la cosa. Entonces, la pérdida de la senescencia replicativa, muchas células tumorales tienen telomerasa. que es una enzima que incrementa los telómeros, que los restituye a su tamaño original, o sea que rejuvenece los cromosomas. Y por ejemplo, uno de los genes importantes en leucemia mieloide aguda es el gen TEL. Adivinen qué significa el gen TEL, ¿cierto? Telomerasa, ¿cierto? Entonces tienen telomerasa que para efectos prácticos los vuelven, les aumentan su capacidad de replicación a un nivel definitivo, pues indefinido. Las células tumorales afectan el entorno. Las células tumorales son capaces de crear vasos sanguíneos, un fenómeno que se llama angiogénesis, que usualmente es por la activación de un mediador que se llama el VEGF, ¿cierto? El factor de crecimiento vascular endotelial y otros. Aumenta la capacidad de invasión, ¿cierto? Disminuyen las uniones gap, ¿cierto? Las caderina y las integrinas y estas cosas, ¿cierto? Y estimulan la producción de matrices de metaloproteasa. ¿Ves? Metaloproteasas matriciales, que son cosas que se comen el tejido intersticial, haciendo que las células puedan ocuparlo. Las células tumorales son capaces de evadir la apoptosis. Obviamente, si no la evadieran, no habría tumor. ¿Cómo evaden la apoptosis? Aumentando el BCL2, que es un gen antiapoptótico. Ya vimos que hay unos linfomas foliculares que ponen el gen BCL2 al lado de la cadena pesada de la hemoglobina H y eso da un linfoma folicular. ¿Por qué hay linfoma? Porque se aumenta el BCL2, que hace que las células linfoides no se mueran, ¿sí? Y si no se mueran, proliferan, pues en cierta manera se acumulan. Y si se acumulan, pues causan, pues, además, inestabilidad genómica, ¿cierto? O por la disminución del P53, y vuelve el P53, ¿cierto? Yo creo que ya es tiempo de que demos al tema. Y hacen evasión del sistema inmune, ¿sí? De alguna manera las células tumorales hacen que el sistema inmune no la reconozca. Recuerden que la inmunidad celular existe para dos cosas. Sí. La inmunidad celular existe para defendernos de los órganos, de los organismos intracelulares, ¿sí? Neumocistis, por ejemplo, o toxo, sí. Criptococo. Para eso se inventó. Y para lo otro que se inventó la inmunidad de células T es para reconocer el tejido de uno del distinto a uno. Especialmente las células tumorales, que para efectos prácticos es como tener un enemigo en la casa que nació en la familia, ¿sí? Si uno tuviera un sistema inmune perfecto, los tumores serían detectados y erradicados en su fase celular antes de que fueran detectables. Y yo decía, Mauricio, pero eso no tiene actividad, eso no tiene correlato práctico. Pues miren ustedes que sí. Los pacientes que tienen trasplantes de o médula ósea o trasplantes de riñón o de corazón o de hígado, una de las complicaciones más importantes que ellos tienen es ¿qué? ¿Va? No, rechazo. Bueno, además del rechazo que tienen. Cuando no rechazan, cuando uno los inmunosuprime mucho, ¿qué les da? Susceptibilidad a infecciones. ¿Y qué más les da? Susceptibilidades a tumores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay linfomas, cánceres de cérvix, hasta cáncer de pulmón se incrementa en los pacientes que están inmunosuprimidos crónicamente. Los pacientes con artritis reumatoidea que reciben todas esas infliximabs y adalimumabs y esas cosas, se les aumenta el riesgo de cáncer aumenta el riesgo de tuberculosis, que es una enfermedad intracelular, pues controlada por inmunidad celular, y también se les aumentan las incidencias de tumores como linfomas. ¿Sí? Ustedes han visto la asociación entre Sjögren y linfomas. Son cosas que ocurren porque hay algo seriamente erróneo en el sistema inmune que hace que las células tumorales sobrevivan. Entonces, mire que todas estas cosas influyen para que se genere cáncer. Una de las vías más importantes tiene que ver con lo que mencionamos ahorita, ¿cierto? Los factores de crecimiento y su impacto en el ciclo celular. La proliferación, pues es esencial para las células y es esencial para el cáncer también. Entonces miremos un poquito en detalle, ¿sí? Miremos un poquito cómo es eso del ciclo celular. No les voy a enseñar el ciclo celular, yo sé que ustedes lo conocen. Pero lo que sí quiero resaltarles es que el ciclo celular en su fase, llamémoslo así, ya cuando uno habla en forma práctica, pasa de la fase G1, que es de reposo, a la fase S, que es la replicación. Para eso requiere que se formen una serie de proteínas, entre ellas la DNA polimerasa, que se va a encargar de la replicación del DNA, y otras, el TCNA, ¿cierto? Y esto lo hace por acción de unos factores de transcripción. ¿Ok? A ver, unos factores de transcripción se unen al DNA, aquí en la fase final del G1, le dice, produzca DNA polimerasa, y esa DNA polimerasa va a ser la que va a dar origen a el ciclo, a la replicación, o sea, a la fase S del ciclo celular. Entonces, cualquier cosa que haga que este factor de transcripción se active, va a hacer que se pase esa, que ocurra esa transición de G1 a S. ¿Sí? Ustedes ya vieron esto en algún momento con absoluta seguridad. Muy bien. Miren ustedes aquí cómo son de lindos todos los factores de transcripción, no todos, muchos de los factores de transcripción que están mencionados. Miren un factor de transcripción favorito nuestro, el MYC. Ya lo vimos, pues. ¿Sí? ¿Qué otro factor de transcripción? El que es probablemente el más importante de todos, que es este, el E2F. ¿Sí? Y eso tiene varios dominios y varias cosas, pues, que trascienden la importancia. También hay un factor de transcripción más bien pesado, que es el NF-kB, el CREB1. Bueno, hay una serie de factores de transcripción, pero yo quiero que ustedes analicen este E2F, que es el más importante para la transición de G1 a S. O sea, la fase G1 a S. Ah, ¿y a mí qué me importa? ¿Cierto? Es la pregunta que uno puede hacerse, ¿cierto? Y la respuesta es, don't know, don't care. Es la... Sí, realmente, ¿por qué me está embutiendo este señor ese tema? ¿Cierto? Pero miren ustedes aquí, en esta transición G1 a S, ustedes ven aquí el E2F, ¿lo ven ahí? ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Está produciendo, ¿sí? Está transcribiendo cosas que van a dar origen a que se pueda hacer la división celular. Pero miren que está cerquita de ese E2F. ¿Qué tenemos ahí? SRB. ¿Qué será SRB? Es el gen, es la proteína retinoblastoma. Y mire que está en cópula con el E2F. ¿Sí? Ahí está el uno amalgamado con el otro. Y miren qué interesante. ¿Qué diferencia hay entre este retinoblastoma que hay aquí en la fase G1? ¿Sí? Antes de pasar del punto de restricción. Al que tenemos aquí, que está por allá atrás, donde no hay como transcripción. Ah, exactamente, ¿sí? O sea, la presencia de la fosforilación del gen de retinoblastoma es la que permite que el E2F, factor de transcripción, funcione. ¿Sí? Si el gen de retinoblastoma no está fosforilado, y está bien activo, ¿qué hace? Recluta esta molécula que va a negarle el acceso al DNA por el E2F. O sea, retinoblastoma no fosforilado o activo evita el paso del ciclo celular de la fase G1 a S. Si usted tiene unos factores de crecimiento como los que vimos ahorita, que culminan con la fosforilación del retinoblastoma, lo inactivan, le quitan su actividad inhibitoria, ¿y qué pasa con el E2F? Se activa y pasa la proliferación celular. Entonces, mire cómo ya el retinoblastoma sí es un gen supresor de tumores. Mire que si no está activo, se le permite al factor de transcripción EOS-F actuar sin ninguna restricción, y eso va a hacer que la célula prolifere por el ciclo celular. Entonces, si usted nace sin un gen retinoblastoma y después lo pierde por otra cosa, le puede dar un tumor relacionado al retinoblastoma. ¿Quién se encarga de ponerle los grupos fosfatos al retinoblastoma? Las ciclinas, ¿cierto? Y realmente no técnicamente las ciclinas, yo sé que leímos bien rápidamente los dos, ¿cierto? No técnicamente las ciclinas, sino las quinasas dependientes de ciclina. Pero si no hay quinasas dependientes de ciclina, si no hay ciclinas, no hay quinasas dependientes de ciclina funcionales. Entonces imagínese si usted tiene una anormalidad en donde produzca gran cantidad de ciclinas D, ¿qué va a pasar con el retinoblastoma? Se va a estar siempre inactivado, ¿cierto? Porque se va a fosforilar. Recuerden que la fosforilación del retinoblastoma lo inactiva. ¿Y qué va a pasar? Va a haber proliferación celular. Imagínense esta cosa tan interesante. El linfoma del manto, un linfoma especial, muy grave, se caracteriza porque el gen de la ciclina se pone al lado del gen de la cadena pesada y monoglobulina y se producen cantidades astronómicas de ciclina en esos linfocitos B. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa? Se inactiva el retinoblastoma por su fosforilación y se activa, por supuesto, el factor de transcripción E2F y hay proliferación celular. Conclusión, linfoma. Si tuviéramos una droga que fuera capaz de inactivar la ciclina D, a lo mejor podríamos hacer algo al respecto. No la tenemos, ¿sí? Eso es para que ustedes la construyan, ¿sí? Le digan a alguna compañía, en este caso Novartis, que si por favor les dan un dinerito para hacer una proteína, una molécula contra la ciclina D para curar el linfoma del manto, ¿sí? Y ellos les van a decir que sí, ustedes después van a ganar el premio Nobel por curar una enfermedad. Entonces miren qué tan importante es este proceso de regulación. Entonces ya vamos entendiendo cuál es la función del retinoblastoma. ¿Ustedes ya vieron esto en algún detalle o no? Porque si lo han visto, lo podemos brincar, ¿sí? Esta parte del retinoblastoma, E2F y cosas de esas. No. Okay. Entonces, esto es la misma cosa, simplemente vista desde la perspectiva de la ciclina, ¿sí? Yo creo que no es necesario mencionarlo mucho, ¿sí? Y vamos a brincar. Más bien veamos esta gráfica. ¿Se acuerdan cuando decíamos que si usted tiene un daño en el DNA, la respuesta normal debería ser la muerte de la célula? ¿Sí o no? Bueno, resulta que eso tiene mecanismo. El mecanismo, cómo el daño en el DNA causa muerte celular, tiene que ver con esta proteína que se llama la P53. Esta es supremamente importante. La P53 se tetrameriza una vez fosforilada, formando este tetrámero de P53. Y esta proteína causa una activación de los genes que van a causar paro en el ciclo celular. ¿Sí? Básicamente son dos grupos de genes. Unos que estimulan la inactivación de las ciclinas, del conjunto de las ciclinas, y otros que estimulan la apoptosis. Yo creo que basta con decir eso, ¿cierto? ¿Sí? O sea, los dos tipos de genes son P21, que es un inactivador de las quinasas dependientes de ciclina, que detienen el ciclo celular, y el otro es un VAX, que se encarga de estimular la apoptosis. Así causa la muerte de las células que tuvieron un daño en el DNA. ¿Sí? Entonces, el P53 se tetrameriza y cuando hay daño celular, del DNA y con eso causa muerte celular programada o por lo menos detiene la proliferación celular por el ciclo del ciclo celular. ¿Está claro ahí? ¿Sí o no? Bueno, resulta que el P53 en condiciones normales está secuestrado por esta proteína, MDM2. Pues resulta que esta proteína, para separarse del P53, debe ser fosforilada. Y quien se encarga de hacer eso es el AT, un gen que se llama el ATM. ¿Ustedes se acuerdan del ATM? El gen de la ataxia telangiectasia. Entonces miren qué bonito, el gen de la ataxia telangiectasia le roba el MDM al P53, permitiéndole hacer la tetramerización que va a permitir que se pare la proliferación celular. ¿Claro? ¿Sí o no? El gen del ATM va a secuestrarle, va a quitarle esta MDM2 que se encarga de liberar el P53, que le va a permitir a este P53 tetramerizarse y hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa si uno no tiene gen de la ataxia telangiectasia? No le va a poder quitar este MDM2, el P53 y el MDM2 van a quedar en un feliz matrimonio católico, ¿cierto? Eterno e infeliz, ¿cierto? Y finalmente, un mal matrimonio católico, un buen matrimonio católico, muy bueno. Esto está grabado. P53, MDM2 y la P53 no va a actuar. O sea, si usted tiene un daño del ATM, para efectos prácticos es como si tuviera un daño en el P53, ¿sí o no? Porque el P53 no va a poder actuar. ¿Ok? Y aquí vemos todo lo que hemos hablado. Tiene que ver con el checkpoint de G1, ¿sí? O sea, pasar de G1 a la fase S. Pero hay otro checkpoint importante, ¿que es cuál? El G2 a fase M, ¿sí? O sea, de G2 a mitosis. Ese también es muy importante y de ese no les voy a decir nada, ¿sí? Y no les voy a decir nada porque es, a pesar de que es muy importante biológicamente, no tenemos muchas cosas que hacer con él desde el punto de vista mecanístico en oncología hasta este momento. Probablemente en la clase de años siguientes nos vamos a detener con la misma fruición en este G2 checkpoint como lo hicimos con el G1. Simplemente quiero ilustrarles que también hay un checkpoint entre la fase G2 y M que es importante para la progresión del ciclo celular. ¿Ok? Ahora que ya vimos para efectos prácticos el control íntimo que tiene el DNA con los factores de transcripción, con el P53, con el retinoblastoma, vamos a hablar de algo que sucede más arriba de eso. O sea, llegamos propiamente en el DNA y vamos a irnos hacia atrás, vamos a irnos a las vías, y vamos a hablar de dos de ellas, dos o tres, dos vías que culminan con esos procesos que acabamos de describir. O sea, esos procesos que acabamos de describir son la vía final común de proliferación celular de cualquier señal de transducción de señales, vía de transducción de señales. ¿Sí? Para proliferar la célula tiene que tener una cosa que le permita pasar de fase de G1 a S, que es un factor de transcripción, tiene que haber que el P53 no esté activo parando eso, tiene que haber que el retinoblastoma no esté activo deteniendo eso, ¿sí? Y todo tiene que funcionar, porque si no, cualquiera de esas cosas que esté funcionando y se detiene la célula, y célula que se detiene, se muere. Porque cuando las células se detienen en la fase G1 y no están predispuestas a la fase G0, los mecanismos apoptóticos se activan. Entonces, si usted logra detener la proliferación celular, para efectos prácticos, mata la célula. ¿Sí? Pero vámonos un poquito más atrás. esto fue sacado en una conferencia que me tocó dar en otra parte, y voy a contarles una historia. Había un señor que se llama Cohen, Stanley Cohen, que en 1959, o sea, mucho tiempo antes de que ustedes estuvieran siquiera en el cassette de nadie, ¿cierto? Él se fue para Nashville, una ciudad en Tennessee, a la Universidad de Vanderbilt. Y a él le interesó, él era un embriólogo, le interesó que si usted le inyectaba, ¿cierto?, glándulas submaxilares crudas, ¿sí?, a ciertos ratoncitos recién nacidos, ocurría que que los párpados, en vez de demorarse 8 días en hacer el crecimiento epitelial, se demoraran 6. O sea, este epitelio que se ve aquí, ¿sí?, esto fue sacado de los Nobel Lectures que él dio en 1986. O sea, esto es lo que él mostró cuando le dieron el premio Nobel, ¿sí? En el día 6, los que no les habían inyectado tenían este epitelio. Y en el día 8, en el día 6, a quienes les daban ese extracto, tenían este epitelio. Miren que ya se había desarrollado, se estaba abriendo el párpado. Ese problema, que es absolutamente aterrador, porque el hombre no podía dormir con eso. Sí, ustedes pues se alcanzan a imaginar qué estrés para ese señor pensar que los párpados de los ratones recién nacidos se demoraban 2 días más si no le inyectaban este extracto. O sea, eso fue lo que le quitó el sueño al señor. Para que vean ustedes, como por cualquier bobada, uno le pueden dar un premio Nobel, ¿cierto? O sea, detrás de esto, el hombre dijo, no, yo tengo que entender por qué. Porque es que no es aleatorio, sucede siempre que se inyecta esto. Entonces el man, sí, se fue para... Y ya había habido una historia, el factor de crecimiento neural, que había tenido algo parecido, y él dijo, yo me voy a estudiar eso bien. Y se fue y estudió ese problema, ¿sí? Ustedes se alcanzan a imaginar, pues el hombre es un mega nerd, ¿sí? Una tarde con él, uno debe pagar para no oírlo, ¿cierto? Por favor, ¿cierto? No me hable, sí, gánese su Nobel, lléveselo, métaselo por donde quiera, pero no me cuente, ¿cierto? Entonces, él observó eso y después empezó a notar que si usted le inyectaba eso a otras cosas, empezaba a haber crecimiento de membranas, de epitelios y cosas de esas. Entonces el hombre llamó a esa sustancia potencial putativa, la llamó factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? Y pues ayudó que fuera la epidermis, pues de alguna manera las que crecían cuando se inyectaba esa cosa. Pues el factor de crecimiento epidérmico, después otras... Él estuvo involucrado todo. Miren, Cohen en el 60, Cohen en el 65, Cohen en el 73, ahí está también por algún lado, Cohen en el 76, Cohen en el 80, Cohen en el 84, le dieron el Nobel y ya está muerto, ¿cierto? O sea, el señor Cohen le dedicó toda su vida científica a entender ese fenómeno. 60, y en el 84 apenas estaba entendiendo qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Logró entender que lo que sucedía... Logró entender que lo que sucedía era esto. Básicamente, el factor de crecimiento epidérmico, o EGFR, ¿sí?, factor de crecimiento epidérmico, el EGF, se liga a unas proteínas de membrana, ¿sí?, que son los receptores del EGF, del factor de crecimiento epidérmico. Esos receptores son de 4 sabores y son fáciles. Se llaman el 1, el 2, el 3 y predeciblemente el 4, ¿cierto? Entonces, GER1, GER2, GER3, G4, GER4. ¿Ustedes ya vieron el GER2 o no? El GER2. Todos pertenecen a una superfamilia que tienen la siguiente característica. Tienen un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. Y el dominio intracelular, adivinen qué actividad tiene. Tirosina quinasa. Y tirosina quinasea, esos mediadores como el RAS, 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 ¿cierto? Y finalmente causan la activación del ERK, que finalmente hace que el E2F se una al DNA y cause proliferación celular, ¿sí? O sea, este es el brazo de membrana que va a dar, si se activa, va a causar proliferación celular. Miren ustedes, aquí está en la familia, son el GER1, GER2, GER3, GER4. El GER1 es el mismo EGFR, el GER2 es el GER2 o el ERBI2, puede ser que también que es importante en cáncer de mama y en cáncer gástrico. El GER3 no sabemos mucho para qué sirve. Yo tengo pues hay una idea, sí sirve, es muy importante, pero no se disregula tanto en oncología. Y el GER4 no es particularmente importante en oncología. Todos tienen ligandos conocidos. Por ejemplo, el GER1 tiene varios ligandos, sustancias que circulan en el medio que son capaces de unirse al receptor. ¿Sí? Todos tienen esa capacidad, toda característica, excepto el GER2. ¿Sí? Entonces, Dios inventó el GER2 para alguna cosa que no entendemos. Yo sospecho es para que Roche y Genentech se enriquecieran con el GER7, ¿cierto? La droga que lo inactiva. ¿Sí? Esa fue su forma de decir, así como el apéndice tiene una función y es mantener vida, con vida la cirugía. ¿Sí? El GER2 fue inventado para que le diera vida a toda la biotecnología de las últimas partes del siglo XX y la primera parte del siglo XXI. ¿Sí? Entonces, ese es. Todos tienen ligandos excepto el GER2 y todos tienen actividad tirosina quinasa excepto el GER3. GER3 es malito como tirosina quinasa. Entonces, ¿cómo funcionan? ¿Sí? Funcionan de la siguiente manera. En condiciones normales, los receptores están así, doblados, inclinados, tethered, inactivos. Cuando se une el ligando, se ponen a la orden, firmes. Y cuando se ponen firmes, los unos se pueden acercar a los otros. Cuando están así doblados, por razones estéricas, no pueden estar el uno cerca al otro. Pero se unen al receptor, a su ligando, y se ponen completamente en orden, y eso hace que los dominios intracelulares del uno entren en contacto con el otro. ¿Y qué sucede? El uno activa al otro. O sea, hay una actividad tirosina quinasa del dominio intracelular del uno con el dominio, con la tirosina quinasa del otro, y el otro al uno, y eso hace que se active. O sea, que para la activación de estos receptores se necesita la dimerización, o sea, que el uno active al otro y que los dos estén cerquita al otro. ¿Sí? ¿Ok? Y una vez que se activa, esta pues ya la vimos, pues ya nos da menos miedo, ¿cierto? Una vez que se unen, fíjense, ya por eso están dos, uno y otro, el uno activó al otro y el otro activó al uno, eso genera una cascada de eventos que termina con la proliferación celular, como ya lo habíamos visto, ¿sí? La cascada de eventos, o sea, el último elemento antes de causar la proliferación celular propiamente, tiene que ver con la activación de unos elementos que se llaman el ERK1-2, ¿cierto? El ERK1-2 es una de las cosas que hay antecitos de los factores de transcripción que se activan. Entonces miremos cómo funciona, ¿cierto? Se dimerizan, se genera una cascada de eventos donde, así, importantes, se activan la vía de la proteína fosfoinositol 3-quinasa, AKT y mTOR, y por la otra vía se activa el RAS, el RAF, el MEC, el ERK, que van a dar origen a proliferación celular. O sea que si usted tiene sobreexpresión de los factores de crecimiento epidérmicos, puede tener el fenotipo oncológico. Y es una de las características. Eso es tan importante que muchas de las drogas nuevas que tenemos en oncología pivotean sobre manipular este receptor. Entonces miren ustedes, ya de una manera cada vez más simplista, ¿sí? Fíjense que vamos como de lo más complejo, lo más simple. La activación del receptor por sus ligandos va a causar la proliferación celular, activando las cascadas del RAS, que a su vez activa la cascada del RAF, que a su vez activa una serie de cascadas que terminan causando proliferación celular. Todas estas proteínas que están desde aquí arriba hasta allá abajo pertenecen a la vía del EGFR. ¿Sí? Todas pertenecen a la vía del factor de crecimiento epidérmico. O sea que si usted tiene anomalía aquí, puede haber cáncer. Si tiene anomalía aquí, puede haber cáncer. Si tiene anomalía aquí, puede haber cáncer. Si tiene anomalía aquí, puede haber cáncer. ¿Sí? O sea, todas ellas están asociadas. Y miren que, cómo eso sí es verdad. Hay sobreexpresión del EGFR en cáncer entre el 27 y el 77% del cáncer de colon. Entre el 30 y el 50% del cáncer de pulmón, de páncreas. Entre el 40 y el 80% del cáncer del pulmón. ¿Sí? Hay mutación del RAS que la convierte en activa, constitutivamente activa, en el 40% de los cánceres de colon, en el 90% de los cánceres de páncreas, ¿sí? Y en otros. Hay mutación del RAF, ¿sí? En melanoma, en el 10% de los cánceres de colon. O sea, esta es una vía riquísima en anormalidades que pueden ser targeteadas, que pueden ser dianas de tratamiento. Y hay droga contra el receptor. Hay droga a nivel extracelular, anticuerpos monoclonales que atacan esto. Hay drogas contra la actividad tirosina quinasa del EGFR. Hay drogas que buscan detener la activación del RAS. Hay drogas que buscan detener el RAF. Algunas de ellas más exitosas que otras. Pero el mismo modelo de Drucker, de buscar una droguita que detuviera este proceso, se está investigando. Y por ejemplo, una de las drogas más excitantes que nos va a venir es una droga que es capaz de inhibir el RAF y que logra detener la progresión en pacientes con melanoma. ¿Qué pasa si usted tiene una mutación del KRAS que es constitutivamente activa? ¿Necesita o no del receptor? ¿Del EGFR? ¿Sí o no? ¿Por qué? Exactamente, la respuesta es correcta. Porque es constitutivamente activa. Si esta está constitutivamente activa, no importa lo que usted haga aquí, usted puede bloquearlo todo lo que quiera, no importa lo que usted haga aquí, aquí va a haber siempre la señal de proliferación. Entonces, por eso las mutaciones del KRAS, que ocurren, por ejemplo, en un 40% de pacientes con cáncer de colon, hacen que las drogas que sirven para inactivar el receptor, no funcionen. Finalmente algo medio práctico. ¿Sí? De toda esta clase, hemos aprendido que imatinib sirve para la leucemia mieloide crónica y que hay drogas que en un 40% de cánceres de colon no funcionan porque hay una mutación del KRAS que es constitutivamente activa. ¿Sí? Bueno, puede que el balance sea muy triste, pero eso más o menos es lo que es. Pero sí es muy importante que ustedes entiendan, y esto es mi misión, que todos estos procesos son susceptibles de una disección casi que anatómica, y que esa disección nos permite entender cosas. Hace 5 años no sabíamos que la mutación del KRAS le confería resistencia a los receptores de factor de crecimiento epidérmico, y le dábamos esas drogas que valen 18 o 20 millones de pesos mensuales a todo el mundo, y el 40% pues no solamente no respondían los que no iban a responder, sino que además no respondíamos los que sabemos que no iban a responder porque tenían esta mutación. Apenas nos dimos cuenta que es que hay esta mutación y a esos pacientes no se van a beneficiar de esa droga, pues ya podemos dirigir la terapia a aquellos que sí se pueden beneficiar. Entonces, lógicamente, la droga anti-EGFR se la dirigimos a quienes no tengan mutación del KRAS. Eso no nos garantiza que vaya a funcionar. Eso simplemente nos garantiza que tiene chance de funcionar. Adelante.
Pero no es que no funcione, sino que
Uno puede tener ambas mutaciones, pero es más raro que un perro verde. ¿Sí? O sea, quien tiene mutación del Carras, la tiene y casi nunca tiene nada más. Pues en esta vía, ¿sí? Quien tiene mutación del BRAF, casi nunca tiene mutación del Carras. ¿Por qué? Porque la mutación del Carras, si ustedes se acuerdan en el diagrama de Fogelstein, ¿sí? En el diagrama de la progresión, la mutación del Carras es muy temprana en la génesis tumoral. O sea, la mutación del Carras fácilmente ocurre en la época de que es adenoma. No, casi nunca ocurre en la fase final, sino que ocurre en la fase temprana. En cáncer de pulmón en los fumadores, la mutación del Carras es casi que el primer evento que sucede. ¿Sí? Y ese permanece continuo durante toda la historia natural de la enfermedad. Y si usted tiene mutación del Carras, no necesita mutación del BRAF, ¿sí? Porque ya esa célula ya está constitutivamente activa. ¡Ah! Eso sirve. Miren, ¿qué pasa si usted le da cetuximab, que es una droga contra el Carras, contra el EGFR, más mejor terapia de soporte en última línea en pacientes con cáncer de colon metastásico? Miren lo que pasa si le da mejor terapia de soporte, ¿sí? Vive 5 meses, y si le da cetuximab más eso, vive 9 meses. Se duplica la supervivencia. Ahora dice 9 meses, no es nada. Bueno, en oncología es una ciencia, se parece a la economía, ¿cierto? Es una ciencia lúgubre, ¿cierto? En donde pequeñas ganancias las miramos con grandes ojos, porque pues es lo que hay, ¿sí? Entonces, mire, pero muestra evidencia de actividad. Lo mismo pasa si hay mutación del BRAF. Miren, el Carras se muta en el 40% de pacientes con cáncer de colon y BRAF se muta en el 10% de pacientes con cáncer de colon. ¿Qué creen ustedes? ¿Les va a funcionar el anticuerpo contra el receptor si tenemos mutación del BRAF, que está constitutivamente activa? No, ¿sí? Y eso se ha evidenciado en estudios y ha sido fuente de controversia. Ayer me mandaron un email diciéndome que me van a pagar plata para tratar de discutir este tema con otra persona en algún lugar, ¿sí? En una especie de debate sobre si se debe o no usar esta droga en cáncer de colon metastásico en primera línea, ¿sí? Y esa es la situación. Las mutaciones del EGFR, mírenla bien, porque esta la volverán a ver en el examen, ¿cierto? ¿Me entienden? ¿No? Miren, no, pero no me pueden negar que estas diapositivas son bonitas, ¿o no?
Sí,
o sea, por favor, sí. Pues, si vieron el trabajo que me dio pagarlas, ¿cierto? Bueno, resulta que, miren ustedes, este es el gen del EGFR. ¿Sí? Tiene pues estas diferentes exones, ¿sí? Todos estos son exones, los otros son intrones, ¿sí? Y miren ustedes, cada uno de estos son mutaciones conocidas que se han detectado en cánceres que están relacionadas al EGFR. O sea que también hay mutación en el receptor. Obviamente, pues ustedes se alcanzan a imaginar, no son muy comunes. Estas son cosas que reportan pues personas con apellidos de 3 letras, Shu, donde uno es una H, ¿cierto? Entonces, eso es. Y en journals pues de esos FACER y cosas, journals raros. Pero lo que sí es importante es que en el pulmón, las mujeres que no fuman y les da una variedad de adenocarcinoma, usualmente agresivo, metastásico, uno, esas personas, hay una proporción grande de ellas que no fumaron. O sea, al no fumar, no se les dañó el Carras, no hicieron todas las cosas, sino que se parece mucho a la leucemia mieloide crónica. Es la lesión de un solo gen. El gen que se les daña a muchas de ellas, no a todas, ¿sí? Es el EGFR. ¿Y qué les pasa? Ocurre mucho en Asia, mujeres asiáticas. Se muta un exón, son 19 o 20 o 21, del EGFR, y eso causa cáncer del pulmón. ¿Raro? El 10%. Yo tengo pacientes con eso. ¿Sí? Entonces se les muta ese gen y les da cáncer del pulmón. Adelante. Sí, es tu impresión. No es tu impresión, sí es verdad. O sea, el EGFR está más mutado en mujeres que en hombres, claramente, por lo menos en cáncer del pulmón, sí. Sí. A ver, lo que pasa es que los hombres fumamos más todavía, ¿cierto? Entonces, el grueso de los cánceres del pulmón en hombres son tabaco dependientes. En tanto que las mujeres, especialmente las mujeres asiáticas, ¿cierto? El tabaquismo no es muy importante. Nadie sabe por qué les da a ellas específicamente esa mutación en particular.
Pero no es el mismo en que está en mama, cervix,
no. El EGFR, no. Este solamente está mutado. Pues fíjate, la mayoría son en el pulmón, ¿cierto? La mutación del EGFR es casi que privativa de cáncer del pulmón. Sí. En mama es el HER2. ¿Cierto? Que es otra cosa. Claro. Sí, usted manda a secuenciar. Hay una cosa, una compañía en Bogotá que se llama FITMAC, que es manejada por un amigo mío que se llama Andrés Cardona. El hombre es un biólogo molecular, es oncólogo, es epidemiólogo, es un genio. Es así diminuto, pero parece ser que carga toda la información adentro. ¿Cierto? Tiene un laboratorio de biología molecular en donde le secuencia usted el gen y es adicto al trabajo, o sea que uno recibe el reporte: apreciado Mauricio, ¿cierto? Le hice la mutación a tu señora, a tu paciente tal, ¿cierto? Y encontramos mutación en elección tal, ¿cierto? Codón tal, ¿cierto? Se cambió una valina por una isoleucina, ¿cierto? ¿Cierto? Hora 2:30 de la mañana, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, no sé. Entonces, yo le agradezco la isolucina, la valina y todo eso, y le agradezco aún más que se tome el trabajo de mandarme un email a esa hora, ¿cierto? Y sí, y tengo pacientes que les ha dado la mutación y hay droga para la mutación. Resulta que aquellas personas que tienen la mutación sufren de un concepto que se llama adicción al oncogen. ¿Sí? El oncogene addiction consiste en lo siguiente: que si usted tiene esa mutación, esas células tumorales dependen críticamente de la sobreactivación de ese gen para poder vivir. Si usted lo bloquea, se mueren las células, entran en apoptosis. A diferencia de otras células que usted la puede bloquear, puede que no se mueran, pero no proliferan más grande. Estas células tumorales sufren de oncogene addiction. Pues aquí está un ejemplo, ¿cierto? Esto es de un Guillermo Páez. Trabaja en España y mire esta línea celular, sí, no fosforila pues bien el receptor de pues el EGFR con la inhibición de la proteína y se detienen todas el ERK, el fosfo-AKT. ¿Qué les estoy mostrando aquí? Que esas líneas que ustedes están viendo ahí en unas diapositivas son medibles en artículos de Science o de Nature, y ustedes van y ven y le muestran estos borrones que indican si efectivamente todos esos aspectos biológicos de los que estoy hablando son verdad o no. Esto no es que un man se siente en la diapositiva, pero comienza a hacer flechas y que las flechas cuadren y todo. No, esto no es de flechas. Las flechas se hacen después de hacer estos estudios en donde unos manes se sientan a ver borrones, ¿sí? Y después de ver los borrones y sacan las conclusiones, ¿sí? Entonces esto es de la mutación de cáncer de pulmón. Y miren lo que sucede. En cáncer de pulmón, si a usted le va bien, un 20% de las personas responden a quimioterapia en enfermedad metastásica, yéndole bien. Póngale un 30% con droga de alta potencia, ¿sí? Cuando usted tiene esta mutación y le da una droga que bloquea el EGFR, un receptor de tirosina quinasa, un inhibidor de tirosina quinasa que bloquea el EGFR, la tasa de respuesta es del 71%. Una pastilla. O sea, el modelo tipo Drucker de una droga que ataca un problema, ¿sí?
Pero entonces en las alteraciones normales se va a hacer 90% de las sumadoras, pues, las alteraciones
Sí, más en el RAS, sí. Casi nunca son en el IGFAR. Para, en el RAS no hay droga en este momento. No. Bueno. Creo que durante los siguientes 3 minutos voy a brincarme esta parte que describía el Oncogene Addiction. Aquí está lo mismo con el RAS, ¿sí? Pero no voy a entrar en mucho detalle, excepto para decir que usted tiene una mutación constitutivamente activa del BRAF, va a causar proliferación celular, y eso ocurre más o menos en la mitad de los melanomas metastásicos. O sea, la mitad de los melanomas tienen una mutación del BRAF que se llama la V600E, y esa mutación causa proliferación celular. Pues resulta que hay un compuesto que fue sacado hace un par de años, que no está todavía en el mercado, que se llama el Plexicon 4032. O sea, uno sabe que la droga es primitiva cuando el nombre es un número, ¿cierto? Entonces, el Plexicon 4032 es una molécula que bloquea esa mutación del BRAF en forma específica. Y mire lo que pasa, ¿cierto? Sí, si usted le da eso, pasa. Todas estas son, todo esto como cafecito es que está proliferando la célula. Usted silencia todo eso, silencia el ERK, silencia la ciclina, silencia la Ki-67, o sea, silencia la proliferación celular. Y mire lo que le pasa a los pacientes. Si usted le da 32 pacientes, 26 de ellos respondieron a la droga. O sea, si tienen la mutación y le da 32 de 26 en melanoma, en el pasado la tasa de respuesta era del 10%. Uno cada 10 respondía. Si usted tiene mutación, tiene 26 de 32 de probabilidad de respuesta. Lo que es un poquito de conocimiento, cómo nos puede ayudar. Fíjense y verá que es así como vamos a conquistar las enfermedades. Entendiéndolas y entendiéndolas profundamente. Bueno, fíjense y verá cómo la vía de GER1 es extraordinariamente importante. ¿Sí? Es supremamente importante. Yo creo que pues vamos a dejar por hoy aquí. Nos queda faltando el GER2, pero ya ustedes vieron un poquito de eso. Y nos queda faltando otra vía muy importante que yo creo que sí vamos a hablarla, que es la vía del factor de crecimiento vascular endotelial. Pero fundamentalmente el mensaje que quería transmitirles hoy es que hay que entender la biología al más íntimo nivel para poder tener oportunidades de curar el cáncer. Ya la época de quimioterapia sola que causa veneno ya prácticamente se murió. Miren la importancia de esta sola vía, la GER1, la importancia en cáncer de mama, de pulmón, de colon, o sea, los grandes tumores. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Nos vemos.